De esta situación, y para eso lo tenemos al parlamentario del Mercosur, a Gabriel Fidel, ¿no? En línea para charlar un ratito de eso. ¿Cómo va, Gabriel? Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Estamos muy bien, acá de tempranito hablando de este tema de la Unión Europea. Hemos tenido una percepción, una mirada desde París de un politólogo que habla de los plazos largos que va a tener la puesta en vigencia, las adecuaciones que tiene que haber. Bueno, yo creo que Gabriel, lo que nos podés aportar es probablemente cómo ve la industria mendocina esto, ¿no? ¿Cómo puede la agroindustria mendocina recibir esta novedad y en qué tiempos se pueden llegar a ver beneficios?
Sí, es muy importante aclarar lo de los plazos, porque hay gente que está confundida y cree que esto empezó a regir desde el viernes pasado. Y no, la verdad que lo que se firmó fue el acuerdo político, y a partir del acuerdo político viene la parte técnica, la parte burocrática, la traducción a 30 idiomas, o sea, es todo un trabajo hasta que esto se termine, quizás otro año más, y a partir de ahí la aprobación por todos los congresos. Imagínense el debate que va a haber. Primero en este año y después durante la aprobación. O sea que estamos hablando de un ciclo de quizás 3 o 4 años hasta que pueda entrar en vigencia, y a partir de ahí son 15 años de ese periodo del que estabas hablando, donde dependiendo lo que se termine firmando, cada sector tiene otros plazos. Algunos arrancan desde el día 1 y otros arrancan con un periodo de adecuación que puede durar distintos años. En el caso nuestro, lo voy a recordar, nosotros en el año 2016, quizás Rodolfo lo recuerde, nosotros presentamos a la Cancillería Argentina un informe donde nosotros transmitíamos o presentábamos las necesidades que tenía la economía mendocina con respecto a esos plazos. En general, creo yo que va a ser respetado lo que se pedía, pero la verdad que yo estoy convencido que para nuestra economía, para Mendoza, esto es muy bueno, porque Mendoza es una provincia que cuanto más se inclina o se oriente hacia la exportación, es una provincia que le va mejor. Entonces, el poder tener acceso a mercado, el poder tener mejores condiciones de acceso a un mercado de 500 millones de habitantes, con un ingreso per cápita de promedio de $34,000, donde hay posibilidades de crecer, creo que es muy bueno.
Gabriel, buen día. Rodolfo, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Rodolfo?
Creo que los plazos son buenos también en términos a que va a permitir adecuar algunas cosas que están fallando todavía en el sistema nuestro. Primero, las políticas macro que van a tener que ser revisadas, y ahí es donde creo que viene el tema más difícil, que es revisar el tema de la estructura impositiva de la Argentina, los sistemas regulatorios y demás, que hoy son la traba mayor para tener competitividad. Y segundo, la adecuación de las empresas a trabajar con las normativas que exigen los europeos. Y hay que ver si nosotros no tenemos que adoptar las mismas normativas, porque los europeos nos exigen a nosotros cosas que no les exigen a ellos mismos.
No sé a qué te referís exactamente, pero bueno, vamos por partes.
Hablemos del tema de certificaciones de calidad, certificaciones de huella de carbono.
Integrarse al mundo, es difícil hacerlo si no tenés una macroeconomía sana. Así que nuestro país, creo que es bueno el obligarte, a partir de este acuerdo y de otros que se firmen, obligarte a trabajar sobre la macroeconomía, como lo han hecho otros países. No somos el primer país del mundo que tiene una macroeconomía desordenada, y a partir de integrarse al mundo se ordenan. Veamos el caso de Israel. En otra época tenía un país con muchísima inflación, se terminó ordenando. Y otros países también. Pero bueno, entonces yo creo que en ese sentido nos va a venir bien. En el tema impositivo, evidentemente, si vos querés ser dinámico en el comercio exterior y tenés impuestos a las exportaciones, es obviamente un contrasentido. Después, los distintos temas tributarios que habrá que ver. El tema de la inflación ligada al crédito y al ahorro. Obviamente también con un país que no, que ahora tenemos tasas muy altas, pero hace muchos años que tenemos falta de crédito y falta de ahorro unido al tema inflacionario. Entonces, la primero es la macroeconomía. Pero después hay otros temas más en los que vamos a tener que trabajar y yo creo que esto nos va a venir bien porque nos va a impulsar como economía y a los empresarios y al Estado a trabajar mejor y a trabajar en cooperación. Me parece que en ese sentido va a ser muy bueno.
Gabriel, ¿y qué pasa con los pequeños y medianos exportadores que han dicho algunos de los que están hablando respecto a este acuerdo que pueden ser los afectados?
Yo creo que en esto hay por ahí un desconocimiento o una mirada más finita de lo que es el comercio internacional hoy. Yo he escuchado muchos que han dicho como que volvemos al tema de especialización casi de los tiempos de la conquista. Uh-huh. La verdad es que el comercio internacional hoy tiene una naturaleza totalmente diferente. Hoy lo que se comercian, primero, lo que se impone el comercio internacional son lo que llaman las cadenas globales de valor. ¿Qué son las cadenas globales de valor? Es un producto que vos consumís, por ejemplo, vos te compras un teléfono celular creyendo que es del país A, B o C. Sin embargo, las partes de ese teléfono, incluido la parte de conocimiento, el software, todo lo que vos compras, es un producto por ahí es de 10 países, de 20 países, como te compras un auto es lo mismo, como te compras una heladera es lo mismo. Entonces, cuando uno se compra, y después ni que hablar con otros sectores. Entonces, lo que hoy tenemos que entender es que nosotros hoy tenemos que ser parte de esas cadenas globales de valor. Y a esas cadenas de valor que es, digo, vos podés estar en parte de esa cadena y podés estar en la mitad, podés estar al final o podés estar al principio. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de ver, o sea, nuestras empresas, es ver qué es lo que vamos a poder vender en la economía hoy y en la economía que viene, porque mucho de lo que viene tampoco lo conocemos. Entonces, lo que hoy estamos creando nosotros es una plataforma para vender en el mundo que viene y donde nosotros vamos a poder quizás hacer negocios como hasta ahora no se podían hacer. Voy a dar ejemplos. Por ahí una empresa metalmecánica o una empresa de servicios de software de Mendoza va a poder incorporarse ese proceso a esa cadena de valor en una parte de ella. Te voy a dar un ejemplo. No sé si muchos no saben que hay empresas de diseño en Mendoza que desde Godecruz quizás hoy están atendiendo a bodegas italianas, bodegas de Estados Unidos, bodegas españolas, y las atienden desde acá, incorporándose, como decía, en una parte del proceso de valor de esa bodega italiana. Entonces me parece que hoy lo que va a ocurrir, lo que ocurre es que es un mundo distinto y vamos a poder meternos, y una pyme quizás que no tenía oportunidades de negocios, quizás hoy la va a tener. Este es un mundo distinto, un mundo donde se interactúa mucho más entrelazado, y como digo, hay que pensarlo en forma distinta. Lo que me da la impresión, alguna gente quizás por miedo, otros por desconocimiento, y otros quizás por oportunismo, dicen cosas que realmente no se condicen con lo que es el mundo. Y te puedo dar un montón de ejemplos de países pequeños y de pymes de países pequeños que se incorporan al mundo de esta manera. Entonces, yo creo que si miramos esto, Mendoza tiene un montón de oportunidades. Desde sobreindustria, que va a poder vender mucho más. Desde el exportador de fruta en fresco, donde va a poder vender a contestación. Desde el distintos sectores que por ahí con distintos packaging, con distintas maneras de entender el mercado, con distintos esquemas de promoción, con todo lo que se viene de ventas online. Hoy, por ejemplo, vos imaginate lo que son las plataformas de servicios en un mundo mucho más abierto. Entonces, yo creo que ese es el mundo que hay que mirar, porque si nosotros miramos el mundo del pasado, nos estamos integrando al pasado y la verdad que no entendemos el mundo que viene. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno puede ser optimista. Ahora, ¿significa que esto es fácil? De ninguna manera. Esto es muy difícil, pero bueno, este es el mundo en el que vivimos, ¿no? Un mundo difícil donde hay que prepararse y, bueno, donde hay que trabajar mucho.
Gabriel, ¿se puede producir un efecto de mejoramiento en el clima de los negocios con la Unión Europea que se anticipe un poco a, digamos, a lo que se resuelva legalmente, a los acuerdos que se vayan sellando, que son un poquito más distendidos en el tiempo?
No sé si te referís a los protocolos sanitarios a los que se refería Rodolfo?
No, ahí cambié un poquito, es más general, digamos. Estoy pensando, esto va a demorar, los parlamentos, el régimen progresivo para que bajen los aranceles, para hacer. Pero digo, en el medio se sigue negociando, se sigue exportando. Digo, y en ese marco, digamos, que existe un acuerdo como telón de fondo, ¿no puede mejorar, tener algún efecto en el clima de los negocios?
Yo creo que sí, que es un buen punto lo que está señalando. Un país que está mostrando que se quiere integrar al mundo, una región como el Mercosur, que demuestra que se quiere integrar al mundo, me parece que es una región que empieza a mejorar su inserción y genera mejores expectativas. Y yo este fin de semana, en otro medio en el que me invitaron a escribir, también me referí a otra cosa. Yo creo que esto, fíjate vos que somos los últimos países de América Latina que no tenemos acuerdo con la Unión Europea. Entonces, hoy casi todos los países de la región, salvo Venezuela y Cuba, bueno, y Bolivia, que Bolivia está camino a ser parte del Mercosur,
y ha festejado este acuerdo el presidente, ¿no?
No, bueno, pero eso digo, fíjate que casi la mayoría, hoy vos vas a Ecuador, no sé si alguno de ustedes está en Ecuador, te encontrás con vinos europeos más baratos que los argentinos, porque tienen ya un acuerdo. Entonces, vas a algunos países del Caribe, de América Central, te pasa lo mismo. Entonces, lo que yo creo es que nosotros con esto, vamos, primero, estamos revitalizando el Mercosur. O sea, el Mercosur, esta es la forma de revitalizarlo, ¿no? Y segundo, vamos hacia una etapa, yo creo, urgente, de mayor integración con el resto de América Latina. Y América Latina, al tener este tipo de acuerdos, como por ejemplo este con la Europea, mañana será con Asia, nos va a obligar a ser mucho más ordenados, más serios. Y bueno, me parece que no hay mucho secreto. La mejora de la calidad de vida viene de la mano de esto, ¿no? De ser más competitivos, de exportar más. Eso nos va a llevar a tener mejores salarios, mejores empleos. Una de las cosas que vengo diciendo es no nos olvidemos del componente de las personas. Las personas, los estudiantes, los trabajadores, los profesionales, los ejecutivos de empresas, todos nos vamos a ir preparando para integrarnos a este nuevo mundo. A nuestros hijos vamos a tener que prepararnos para eso. Me parece que esto nos lleva a un proceso de cambio muy interesante.
Gabriel, ¿vos crees que este acuerdo con la Unión Europea acelerará también la redefinición del Mercosur en términos de si vamos a seguir siendo una unión aduanera imperfecta o es más conveniente volver a un estatus de Tratado de Libre Comercio?
La verdad que es una afirmación muy compleja la que estás haciendo. No lo sé. Yo pienso que por ahí vamos a categorías también nuevas, ¿no? Porque cuando se... Estas viejas teorías de Bela Balaza y bueno de los pensadores que nos daban las distintas formas de integración desde la zona de libre comercio hasta la unión económica completa y demás también cambia en el sentido de que hoy vos tenés un gran volumen de comercio que este tipo de estructuras no lo captan, ¿no? Entonces me parece que también en ese sentido sí se van a tener que flexibilizar este tipo de zonas de integración o de acuerdos de integración, porque, como te digo, hoy mucho de ese mundo del comercio no lo captan. No lo captan porque, por ejemplo, todas las plataformas electrónicas, claro, todos los negocios que hacen. Entonces, sí, evidentemente va a haber que hacer, hay que remozar el Mercosur, pero también insisto en algo que vengo trabajando y diciendo mucho, no hay que trabajar en integrar más a toda la región, a toda Sudamérica, a toda Latinoamérica. No podés vos tener hoy un volumen de comercio tan bajo como o de integración de empresas tan bajo como el que se tiene en América del Sur. Hay que trabajar en la otra parte que se llama cadenas regionales de valor, o sea, más, ustedes hablaban antes de las pymes. Yo imagino pymes mendocinas más integradas con pymes chilenas o con pymes brasileñas o con pymes bolivianas. Bueno, pero por ejemplo, el caso de Chile lo tenemos más tangible para poder vender en terceros mercados, ¿no? Entonces, me imagino una empresa que mendocina que no tiene escala sola, que se integra con otra empresa que antes era competidora pero ahora puede ser un aliado para ir a penetrar terceros mercados, como por ejemplo los asiáticos.
Bien, Gabriel.
Ese me parece que es el mundo que viene.
Te agradecemos mucho por este contacto, Te mandamos un abrazo.
Gracias a usted.
Gracias, Gabriel. Hasta luego. Era Gabriel Fidel, parlamentario del Mercosur. Sí, Laurita.
Una de último momento, porque se abre el sistema integrado Cristo Redentor a partir de este momento para todo tipo de vehículos despejados. Porte obligatoria de cadenas, 19 grados bajo cero.
Ah, está fresquito ahí. Ahí seguimos después del paso.